Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se ha hecho esperar. Han tenido que pasar 3 días para que el presidente del gobierno condenase la violencia que su socio, Podemos, considera justificada. Por fin ha venido no solo la condena de la violencia, sino la descalificación implícita a Podemos.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia.
También, por fin, Marlaska, en su comparecencia parlamentaria de hace unas horas, por fin ha respaldado a la policía.
Desde aquí, todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Marlaska por fin ha hecho lo contrario de lo que ha hecho Samper, el consejero de Interior de Cataluña, que en vez de ponerse del lado de los Mossos ha asegurado que hay que revisar el modelo policial. Se puede criticar que Sánchez haya llegado tarde. No se puede criticar que haya criticado la violencia y que se haya distanciado de Podemos. El problema es que Sánchez no saca las consecuencias de las palabras que ha dicho hoy. Si la violencia es inadmisible y España es una democracia plena, lo lógico es no tener un acuerdo de gobierno con los que defienden la violencia y con los que creen que en España no hay una democracia plena. Lo lógico es que Sánchez rompa con su socio de gobierno. De momento no lo va a romper, pero quizá vaya a distanciarse, ¿eh? Y vaya a distanciarse en el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial con el PP, que una vez más, esto se ha anunciado muchas veces, ahora hay que estar pendientes, una vez más parece que está cerrado. Es malo que los vocales del Consejo General del Poder Judicial los elijan el PP y el PSOE, pero es mucho mejor que lo elija el PP y el PSOE que no el PSOE con Podemos y con Esquerra. Si se produce por fin la noticia de que hay este acuerdo entre el PP y el PSOE, pues sería una estupenda noticia. Porque por fin Sánchez llevaría algún acuerdo con el Partido Popular. Casado habría obtenido una victoria. Casado vetó a los, siempre ha vetado, a los vocales que quiere nombrar Podemos. No conviene que quien no cree en la democracia, quien no cree en esta democracia, quien cree que la violencia está justificada, quien no cree en la separación de poderes, quien no cree en la independencia judicial, no conviene que nombre vocales del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sería una estupenda noticia, pero no caerá a la breva, sería que Sánchez llegase a ese acuerdo con el PP y luego ya cogiese carrerilla y siguiera con otras cosas, con la gestión de los fondos europeos, con la política fiscal, con la educación y un largo etcétera. Pero ya digo, esa breva no va a caer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los cerca de 32.000 bares y restaurantes de la Comunidad Valenciana seguirán cerrados y solo podrán servir comida a domicilio o para llevar. La justicia valenciana rechaza el recurso presentado por los hosteleros de Castellón. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El Tribunal Valenciano considera que esa medida resulta efectiva en un escenario de amplia transmisión comunitaria del coronavirus y que reduce la concentración de partículas portadoras del virus en el aire y reduce también el número de personas que pueden estar expuestas en cualquier momento. Desestiman así las medidas cautelares solicitadas en su recurso por la Asociación de Hosteleros de Castellón contra esas medidas restrictivas. La sala ha tenido en cuenta, de hecho, para dictar esta resolución, un informe de la Subdirectora General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental de la Generalitat, un informe que describe un alto nivel de circulación del SARS-CoV-2 en la Comunidad Valenciana, que la situación en riesgo es muy alto y en determinados periodos incluso extremo.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con importantes ganancias. Esta semana ha subido más de un 1%. En lo que va de mes de febrero se ha revalorizado más de un 5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.150 puntos, con alza de un 1,2%. Sigue muy fuerte Acciona, que va a sacar a bolsa su filial de energías renovables y además ha anunciado un aumento del dividendo. Han subido los bancos. La esperanza de un mayor crecimiento económico impulsa al sector financiero. El Banco Santander se acerca ya a los 3 euros por acción. En el mercado de divisas, la libra esterlina cotiza a 1,40 dólares. Es su cambio más alto desde hace 3 años. Mientras tanto, el Bitcoin continúa con con su escalada, al menos por el momento. Se paga esta tarde ya a más de $54,000. Hace solo dos años cotizaba a 5.000. En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos alcanza ya el 1,33%. En estos niveles podría ya comenzar a producirse una salida de dinero de la bolsa hacia la deuda. Por ahora, Wall Street aguanta hoy bien en zona de máximos históricos.
Y te cuento que decenas de restaurantes gestionados por reclusos van a abrir al público en el Reino Unido. Se trata de un programa de reinserción que pretende impulsar la formación laboral en las cárceles. Hasta ahora se hacía solo en 4 prisiones a modo de experiencia piloto, pero el gobierno de Boris Johnson ha anunciado que lo va a extender por todo el país. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ya lo ha hecho oficial el Ministerio de Justicia. Los restaurantes se van a poner en marcha en 74 cárceles de Inglaterra y Gales desde ahora hasta 2024. 200 reclusos al año se convertirán en chefs, podrán obtener los certificados pertinentes, también de manipulación de alimentos, y cocinarán para 80.000 presos al día. Se calcula que este programa reducirá la tasa de reincidencia en un 32%. Además, estos restaurantes gestionados desde prisión abrirán al público gracias a la ONG Clink, que es la que ha llevado a cabo los primeros experimentos en 4 cárceles. Allí, los clientes externos pueden degustar un menú completo por 30 libras, no llega a 35 euros.
Y en los deportes, el futuro de Mbappé se convierte en tema de Estado. Andrea Peláez.
En Francia, porque allí la ministra de Deportes en la emisora France Info le ha pedido a Mbappé que se quede en el PSG después de su exhibición en el Camp Nou y de los muchos rumores que le sitúan lejos del club galo la próxima temporada.
Bien sûr, Kylian, reste en France.
Kylian, quédate en Francia. Queremos seguir viéndote jugar así. Te necesitamos, el público te necesita, el PSG te necesita y los jóvenes necesitan tener ejemplos y modelos. Hoy que no se puede salir de Francia, quédate en Francia.
On peut pas trop sortir de France, donc restez en France.
En nuestra liga, en el Real Madrid, el nombre hoy ha sido el de Karim Benzema, que sufre una lesión en el abductor izquierdo. Es duda para el encuentro de octavos ante el Atalanta y es la novena baja de Zinedine Zidane para visitar mañana a las 9 al Valladolid. En la lista de 19 convocados, hay 5 jugadores del Castilla y no están el ya mencionado Benzema ni los lesionados Ramos, Hazard, Marcelo, Carvajal, Valverde, Rodrigo, Odriozola y Militao. El Atleti líder se ha lesionado Carrasco, que tiene una lesión postraumática en la musculatura de la pierna izquierda y será baja para recibir mañana a las 4:15 al Levante, aunque recupera el Atlético de Madrid a Lemar después de superar el coronavirus. La jornada arranca hoy a las 9 con el Betis-Getafe y en polideportivo tenemos mucho baloncesto. Duelo español en la Euroliga a las 9, Valencia-Real Madrid y clasificatorio Eurobásquet 2021, 8:30, Polonia-España.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en el centro. En cuanto al tráfico, tenemos dificultades de salida por la 3 en Rivas y en la 4 en Butarque. La Policía Nacional ha detenido a 3 organizadores de fiestas ilegales que han causado daños de hasta 30.000 euros en 2 pisos turísticos y un local en Madrid. Estos 3 jóvenes de entre 18 y 23 años no tienen antecedentes, pero han organizado en las últimas semanas varias fiestas, algunas con hasta 60 personas. Y más detenciones en este caso a los integrantes de una banda que se dedicaba a la venta ilícita de televisión de pago por internet con señal a la que se conectaban 20.000 usuarios y por la que obtenían 1 millón de euros al año. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, una carcajada hace que movamos 400 músculos. Bueno, pues te aseguro que en los próximos minutos a lo mejor los volvemos a mover todos. Pero para eso tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos situamos en el 22 de noviembre de 1994. El lugar, el Parlamento Andaluz en Sevilla. Ese día se debatían los presupuestos. Bueno, la sesión se alargó hasta por la noche. El clima era de máxima tensión. El PSOE de Manuel Chávez gobernaba en minoría Izquierda Unida había presentado una enmienda a la totalidad que el popular Javier Arenas decidió apoyar. El caso es que, si estos presupuestos no salían adelante, podría derivar en un adelanto electoral. Fue entonces cuando la secretaria primera de la Cámara, Hortensia Gutiérrez del Álamo, Chiqui, como la llama todo el mundo, se subió al atril y empezó a nombrar uno a uno a los parlamentarios para que votasen.
Comprendo que a esta hora de la noche haya un cansancio después del amplio debate. La señora secretaria volverá a hacer el llamamiento para la tercera votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.
Bueno, hasta aquí todo bien, todo parece normal, pero como bien decía Diego Valderas, el presidente de la Cámara, los diputados estaban cansados, llevaban mucho tiempo debatiendo en un clima muy tenso, había mucha expectación de por medio y ocurrió esto.
Don Enrique Arance Soto. Doña Antonia.
Señoría, silencio, por favor. Señoría, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser.
Ya está.
Señorías, silencio, por favor. Continúe con el llamamiento para votación.
Bueno, imagínate, risas generalizadas, imposible seguir por parte de esta diputada. Siguiente paso, el presidente pide al secretario segundo que continúe. Sube al estrado y lo intenta. Oye, que sí, que de verdad que lo intenta.
Señorías, silencio, el secretario segundo. Silencio, por favor, señorías. Señor secretario. Por favor, señorías, ¿puede hacer usted uso y continuar con el llamamiento?
Juan Vicente Acuña.
Suspendemos la sesión por 5 minutos, señorías, por favor.
Bueno, ahora el problema es que yo pueda seguir, porque es lo que tiene la risa, ¿no? Que es contagiosa. Bueno, pues es lo que tienen también las redes sociales, que de repente pues se recuerda un momento como este, oye, que se vuelve a hacer viral. ¿Y qué quieres que te diga? Pues eso, que se contagia la risa y que en momentos tan duros como los que vivimos necesitamos reírnos. Por eso ese vídeo, pues, de repente ha sido compartido miles y miles de veces. Además, es que yo creo que, fíjate, con el clima de tensión que hay ahora, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados a nivel nacional, nos parece imposible vivir un momento así. Bueno, como te digo, pasó hace ya, fíjate, 26 años, pero claro, seguimos preguntándonos una cosa. ¿Qué fue lo que le hizo tanta gracia a la secretaria Hortensia Gutiérrez del Álamo? ¿Por qué se empezó a reír? Hortensia, Chiqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
nada,
estás?
Hasta un poco de risa oírlo.
Es que es imposible no reírse, sí, aunque no tengas, sí, las, sí, imágenes, solo escuchando el sonido, ¿eh?
Sí, es verdad, porque lo oyes y te da la risa. Es que la risa se pega mucho.
¿Y pero por qué fue? ¿Tú te acuerdas por qué? ¿Por qué no podías seguir? ¿Por qué te empezaste a reír?
Sí, porque como era la tercera votación, el presidente me dijo, hazlo rapidito. Y claro, al segundo nombre me equivoqué y la tercera, que era Blanca Alcántara, ya también me equivoqué. Y ya es que no podía seguir. Yo creo que era la tensión, el momento y bueno, pues toda la cámara se contagió. Y bueno, pues lo que pasa es que ya ha pasado tanto tiempo que me extraña que vuelvan a sacarlo.
Pues para que veas, ¿eh? Porque estos momentos tan especiales de tanta risa yo creo que nos hacen tanta falta que en cuanto pues a alguien se le ha ocurrido volver a subirlo, pues se ha viralizado. De todas formas, te entiendo también, Chiqui, porque es cierto, en la radio a mí me pasa mucho. Si tengo que correr, por ejemplo, al final me acabo equivocando, ¿no? Y
estoy, te claro, equivocas, claro.
Totalmente, totalmente. Y entonces al final, con el cansancio, la tensión, pues uno empieza a reírse y no puede parar, ¿verdad, Chiqui?
No puedes. Y claro, se contagian los demás y más difícil todavía, porque yo intentaba pararme y pasé un mal rato horroroso, por supuesto. Pero es que además el que habla detrás de mí, Juan Santaella, al cruzarse conmigo, yo iba riéndome, pero él iba también riéndose,
no,
con lo cual, claro, no pudo continuar.
Claro,
no pudo continuar.
Lo intenta, pero es imposible. Además, y cuando dice el presidente, bueno, si la diputada, si se siente indispuesta, a ver, no es que fuera indisposición.
Es que eso fue la carcajada, porque yo no estaba indispuesta, estaba con un ataque de risa. Y claro, eso ya todo el pleno riéndose.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, como hemos dicho, la risa es contagiosa. Mira, prueba de ello es que Juan Ojeda, exdiputado del PP en el Parlamento andaluz, estaba allí y entiendo que también pues estaba muerto de la risa. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, Chiqui, también.
¿Cuánto
tiempo así cogiste?
Amarradito, justo, ¿no? Aunque sea oyéndonos, un saludo.
Eso.
Que hace, entiendo que hace mucho que ni os saludabais o no os veíais.
No, sí. Es que además vivimos en distintos sitios, él en Córdoba, claro, creo, y yo en Málaga.
Sí.
Pero bueno, siempre nos hemos saludado muy bien.
Claro, nos hemos llevado muy bien.
Juan, ¿cómo recuerdas tú? ¿Cómo recuerdas tú ese momento, Juan?
Sí, yo recuerdo que empezó, como decía Chiqui, ella se equivoca nombrando a los dos primeros y tal, y empieza aquella la risa. Y después es cuando Diego Valdera le dice a Juan Santaella que salga. Juan Santaella ya iba con la risa, pero lo que no se... Vamos, mucha gente no sabe es que cuando Juan Santaella llega a la tribuna, ¿no? Y tal, entonces... un diputado del PP que estaba detrás de mí, Juan Santaella era bajito, ¿no?
Sí.
Y le dice el diputado detrás de mí a Juan Santaella, oye, bájate los micrófonos que no llega, enano.
¡Joder!
Eso no lo sabía yo.
Ya, claro, es que estaba justo, era justo detrás de mí, ¿no?
Claro.
Entonces, Juan Santaella, que ya iba predispuesto a reírse, es cuando ya no puede aguantar más, ¿no? Y bueno, y aquello fue el tremendo. Me acuerdo que Javier Arena, que estaba sentado a la mía, él tenía el primer escalón, yo el segundo, me decía, no te rías, y al decirme no te rías, yo no podía aguantar, y él siguió riendo. No, aquello fue, no, pero fue gracioso.
Hombre, fíjate si será gracioso que 26 años después se ha vuelto a viralizar en redes, ¿eh?
Seguimos riendo.
Claro, y nos seguimos riendo. Y también habla un poco de a pesar de que, bueno, pues en un parlamento pasan las cosas que pasan y se discute y tal, pues también había otro ambiente, ¿no? Diferente, puede ser,
o
al que hay ahora,
sí,
digo,
claro,
Juan.
Sí. Sí. No, hombre, había... Hombre,
sí. Dime, Juan, y luego le pregunta a Chiqui.
No, sigue, sí.
Pues
no,
Chiqui.
Iba a decir...
Que no.
A ver, pero, que pongo yo orden ahora, como si fuera yo la presidenta,
no, el presidente
Chiqui, que se exprese Chiqui,
Chiqui
primero.
Chiqui.
No, que normalmente entre los parlamentarios, aunque seamos de distintos partidos y los debates sean muy, muy duros, luego la relación fuera es de otro modo. En general nos llevamos bien. No,
ya.
Y luego cuando tienes que defender tu posición, pues puedes decir de todo, pero en general no había mal ambiente.
Claro. ¿Qué ibas a decir?
Yo en el Parlamento andaluz estuve 18 años, o sea, que pasé por muchos diputados y en general nos llevábamos bien.
Claro. ¿Qué ibas a decir, Juan?
No, iba a decir que efectivamente, o sea, que es que lo decía Chiqui, ¿no? Que ahora mismo hay un ambiente de decisión distinto. Ahora mismo yo creo que las relaciones personales entre diputados o gente de distintos partidos son más complicadas.
Yeah.
En aquella época era distinto. Es decir, yo recuerdo que, bueno, que nos atacábamos, nos dábamos, como se decía, leña, ¿no? Pero nunca entrábamos en temas personales, jamás recuerdo un insulto y tal. Y después, fuera del Parlamento, había una relación muy... Bueno, todo el mundo
la verdad
lo sabe.
Es que
por ejemplo, entre Capazarría y yo, que éramos los contrincantes directos, después había una amistad muy grande que la seguimos teniendo todavía, ¿no? Es decir, que era un tema distinto. Vamos, lo de la risa hubiera pasado con amistad o sin amistad. Eso es otra cosa.
Sí.
Bueno, hablando, no, dime, Chiqui, dime.
Que el primero que empieza a aplaudir, que un poco me salvó del mal rato, fue un diputado del PP encantador Pedro Revilla, que fue el que empezó a aplaudir y ya aplaudieron todos los del PP.
De Granada, o sea, Revilla de Granada, eso.
Bueno, y yo solo una pregunta. Claro, se tuvo que suspender. Bueno, he oído un descanso, me parece que dijo el presidente, un descanso, ¿no? Porque era imposible seguir. Claro, cuando ya podéis levantaros un ratito del escaño y salís pues a los pasillos, la risa entiendo que continúa. O sea, yo ya no sé.
No,
en ese momento se cortó.
Ya
en ese momento os calmasteis.
Claro, sí.
Qué bueno.
Y cuando volvimos, continuó el pleno. Ya.
Qué momentazo. Oye, volviendo a este momentazo que estamos recordando ahora, fíjate, os está escuchando el doctor Manuel Arias, es neurólogo, es miembro de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este es un ataque de risa memorable, contagioso. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos da un ataque de risa? No podemos más, por mucho que estemos en una situación verdaderamente solemne, ¿no? Incluso, y de repente se contagia. ¿Qué pasa?
Bueno, pues el fenómeno de la risa, que es casi exclusivamente humano, realmente depende de un triple sistema. Uno que es inhibitorio, otro que puede ser estimulante y otro que es regulador. Entonces, normalmente nosotros la risa la tenemos inhibida, ¿no? Y esa es una parte del cerebro muy importante en el ser humano, que es el lóbulo frontal. Y en este caso, pues estaban cansados, llevaban tiempo, ¿no?
Sí.
Y realmente, haberse equivocado en pronunciar un nombre, pues no es una experiencia tan gratificante, ni una imagen que nos... Bueno, que percibamos ahí una gran incongruencia, como pasa otras veces, ¿no? Eso no es encarna y la tortilla. Pero la verdad es que, pues en lo que fuese, yo creo que el lóbulo frontal de la señora diputada fue capaz de inhibir a ese centro que hay en el tronco cerebral y, claro, se desató la risa. La risa tiene tres cosas principales. Una, el cambio de la expresión facial, ¿no? Que en la boca... se desvía, los ojos se achinan y demás, pero también la parte del diafragma que hace que se emite el sonido así, y viene el jajajaja, y después viene la connotación social de la risa que se contagia, ¿no? Y ya los lóbulos frontales de todo el mundo, pues, no son capaces de contenerse, ¿no?
Bueno,
y,
pues...
Eso pasa a veces en los entierros incluso, ¿eh?
Incluso.
Van con el muerto, resbalan y se ríe todo el mundo.
Es verdad. Bueno, Chiqui, que es una cuestión del lóbulo central, no hay
frontal,
problema.
O sea,
frontal, fíjate cómo estoy yo.
Me he asustado un poco, pero...
Oye, por cierto, doctor, cuando ha escuchado usted también este sonido que hemos repetido, lo que pasó en el Parlamento cuando Chiqui se empezó a reír y la réplica y demás, ¿a usted le ha entrado la risa?
Sí, sí, claro.
Claro.
Yo, la verdad es que nos ha pasado en ciertas situaciones que tuvimos que parar en un concierto de música antigua, aquí del grupo de música de la universidad, me acuerdo muy bien, y una frase así en latín que sonó muy bueno, y el público no sabía por qué era, pero bueno, los 8 cantantes que estaban cantando, pues hubo que pararle y explicarlo. Porque, claro, eso es, a veces... Es inevitable. Cuando pierdes el freno, ¿no? Pues empezamos a reír y
ya está. Y pero, doctor, entiendo, ¿esto es sano?
Sí.
Sí.
La risa es sana cuando no es patológica. Porque a veces hay una risa que se llama patológica y hay un cuadro clínico ya descrito a principios del siglo XX que se llama la furrir prodromic, es decir, la loca risa prodrómica de que prodrómica quiere decir que va antes de una cosa grave en este, que es un ictus del tronco cerebral y que te acabas muriendo. Porque es justamente encima donde está el centro ese, que se cortan todas las aferencias inhibitorias y empieza el individuo a reír y se acaba muriendo de un ictus de tronco. Es decir que ese es la risa patológica peor que hay. Después hay enfermedades que todo el mundo conoce, desde el Joker que vimos la película hace poco, ¿no?
Sí.
Como puede ser una esquizofrenia. Y como puede ser un tumor que tienen los niños en el hipotálamo, que se llama amartoma, y hay bastantes situaciones que pueden dar, patologías que pueden dar lugar a risa, ¿no?
Pero que no es el caso, desde luego, afortunadamente, y que no son nada frecuentes. O sea, que usted nos aconseja que si es posible nos dejemos llevar por la risa y por ataques de risa como este del que estamos hablando.
En fin, la verdad... Como ese no, pero hay risoterapia, ¿no?
También, es verdad, como, es verdad.
Claro, claro. Es verdad. Entonces sí que eso mejora y que estamos, yo creo que el siglo XX ha sido el siglo, y lo que va del XXI, del dolor.
Pues estoy, tendremos que ir de la recuperando historia, pero, la risa entonces
y
un
para
poco.
Eso, para eso sí que la risa puede ayudar a mitigar un poquito de estos síndromes de dolor crónico, porque al que no le duele la cabeza le duele la espalda, el otro
es
el
verdad,
cuello
es verdad.
Y después está la reina fibromialgia que les duele todo, ¿no?
Pues nada, quizás... hay que reírse para intentar evitar esos dolores. Manuel Arias, neurólogo, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas
y
tardes.
Yo, ¿qué quieres que te diga, Chiqui? Juan, vamos a seguir riéndonos. No sé si alguna vez habéis tenido un ataque de risa similar, Chiqui, después de ese tan grande.
No,
nunca.
Nunca.
Nunca, ¿y Juan?
Eso lo dejó ya curado. Sí, sí, no, pero decía, entonces preguntaba Blanca qué pasó. Cuando salimos de allí, cuando Diego Valdera, nos fuimos al patio, que es un patio precioso del Parlamento, hacía frío, sí. Nos fumamos un cigarro y después nos preguntábamos, oye, ¿y cuando volvamos vamos a seguir riendo, no? Teníamos esa preocupación, pero no.
No,
ya seguimos muy formalitos nosotros, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues sí, nada. Sí. Ha sido un placer conoceros después de, fíjate, que se haya hecho viral otra vez este vídeo, que nos hayáis podido contar además lo que pasó, ¿no? Cuál fue un poco el detonante. Y bueno, la verdad es que sentido del humor está claro que nos falta y yo creo que, sinceramente, necesitábamos más momentos de risa como estos que vosotros protagonizasteis. Hortensia, Chiqui, gracias, de verdad, un abrazo. Juan Ojeda.
Mira, pues, muchas gracias.
Y gracias adiós, también, Juan. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Un beso.
Un beso. Bueno, vamos ya con Securitas Direct. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes de nuevo, porque no sé si sabes que la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Mira, es muy fácil. Ante cualquier emergencia que tengáis, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandaros la ayuda que necesitáis. Acompañaros además en todo momento hasta que llegue esa ayuda. Confía en Securitas Direct, porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos.
Bueno, con los oyentes de la tarde también lo pasamos estupendamente, a veces hasta nos reímos un montón, lo cual nos viene fenomenal. Y hoy hablamos... Bueno, pues de esos objetos que no hemos devuelto por el motivo que sea, o eso que prestaste y nunca más volvió a tu casa. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues venga, mira, 40 años lleva este hombre con un álbum de sellos que no es suyo.
Buenas tardes, gente. Yo cuando tenía 9 años estaba en el colegio y un compañero mío tenía un álbum de sellos. Yo se lo robé y a la vuelta de 40 años se lo he querido devolver. Y viene su nombre puesto en la primera hoja del álbum de sellos. Es más, yo he continuado poniéndole sellos. Pero como sé que no es mío y no está bien lo que hice, se lo he querido devolver 40 años más tarde. Le he dado a su esposa mi número de teléfono para que él me llame, se ponga en contacto conmigo y se lo devuelvo. Y lo tengo aún intacto.
Le va a llamar, pero le va a poner fino. 40 años después.
Oye, o no, porque ha conservado el álbum, lo está actualizando. Se está convirtiendo esto en una especie de descargo de conciencia.
Totalmente.
Eso viejos muy bien hoy, robos o viejas adquisiciones, viejos préstamos. Vamos a suavizar. Son préstamos que todavía hay tiempo para devolver.
Hombre,
o sea, decir,
nunca es tarde, nunca es tarde para rectificar y hacer las cosas bien, hombre.
Además hay mucha gente
40 años
disgustada.
Después, ¿sí?
Sí, hay gente disgustada. Mira, ¿qué me decís de esas cintas de casete que tú adorabas, que las escuchabas una y otra vez y que se te ocurrió dejarlas a una amiga? ¿En qué hora?
A ver. Bueno, pues yo quería contar que dejé unas cintas de José Luis Perales, era una colección que llevaba yo guardando años porque me encantaba. De hecho, cada vez que la escuchaba lloraba. Y sí que me lo pidió una amiga y me dijo, bueno, es que es para que lo escuche mi marido, que le encanta y que juntos podemos escucharlas. Y Y sí, sí, se las dejé, pero nunca más las volví a ver. Es más, a esa persona tampoco la volví a ver más. Ese es el recuerdo que tengo.
Ahora llora.
Venga, saludos, chao.
Se pegaba una llorada esa, oyente, con Perales. Yo lo comprendo, ¿eh? Yo en casa tuvimos un coche con casete, y ya los coches no tienen casete. Ahora ya para entender cómo meter la música en un coche hay que hacer un cursillo, porque no hay manera. Bueno, pues nosotros teníamos un coche que cada vez que nos montábamos sonaba Mocedades. Bueno, esa cinta yo creo
que
dio 12.000 vueltas.
¿Mocedades?
Sí,
lo digo en serio.
Imagínate que aquello... te la quitan, qué disgusto.
Sí, sí, bueno, como está oyente, que las panzas de llorar que se daba, dice, yo cada vez que ponía la cinta lloraba, y dice, me has quitado mis lágrimas, hombre, está
grave. Más grande.
Le resulta difícil perdonar porque quitaba sus lágrimas, era un paño de lágrimas, soy un paño de lágrimas, sí. Cada vez que pongo la cinta, sería la gaviota, o de quién es él, cómo era aquello, sí, quién es él.
La gaviota, quién es él, quién es...
Sí, sí. Y entonces, claro.
Ay, la gaviota. ¿Cuál era la gaviota? Ahora no me acuerdo.
No había una de Perales, pues, que era.
Seguro que tiene gaviotas, fijo. Gaviota,
sí, hombre,
sí, sí. La lluvia.
Sí, había gaviota.
Todo eso.
Y claro,
sí,
esta mujer ha sufrido mucho, claro. Se ha quedado sin. Era la ocasión. Y además lo que descarga una llorada, ¿eh? Se ponía la casete, echaba una llorada.
Yo la entiendo perfectamente. Esas cosas.
Prestó la cinta. ¿Y dónde estará la cinta?
No la superas.
Aunque se lo devuelva ya. Esto ya es difícil de reparar porque ya no hay casete.
Es un daño emocional.
Bueno, sí, todavía en algún equipo de música que tengas, sí, puede haber platina, es verdad, ahí, para sí, reproducir
también,
la cassette.
También os digo,
bueno,
una cosa,
en fin.
Espérate, os tengo que poner este mensaje.
Bueno,
de María,
pues venga,
porque
venga.
Si hay muchas Marías en el mundo, estamos arreglados, mira.
Hola, yo me suelo olvidar de devolver, entre comillas, eso de olvidar, libros. Tengo varios que no eran míos, pero ya son míos. Considero que es una faena, pero no es algo irreemplazable porque no es ningún volumen especial y si alguien tiene mucho interés, pues puede volver a comprarlo. Sé que no está bien, pero...
Pero vamos a ver.
Así es.
Todavía.
Gracias,
el que te ha prestado el libro y no lo se lo ha devuelto todavía tiene la culpa.
Ay,
este capítulo... Este capítulo no quiero abrirlo.
Que lo compre, dice.
Pero la justificación dice, hombre, yo te lo quité, o sea, me lo prestaste, no te lo devolví. Pero vete, para que te pongas así, hombre, si quieres, vete y cómpratelo otra vez.
¿Qué está pasando? Que no te lo voy a dar.
Vete y cómpratelo porque no es una edición de...
¿Qué está pasando esta tarde?
Vete y te lo compras.
¿Qué tipo de oyentes tenemos?
¿Qué está pasando? Los mejores, los mejores. Los mejores.
Sí, no, yo doy las gracias porque
por favor,
en realidad ratos. Muchos piensan así, como está bien.
Hombre, tanto.
Bueno, nada. Déjanos tus mensajes más.
Se
queremos en el 607-15-06-02.
Y Perales menos, vamos.
607-15-06-02. ¿Ya?
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como iRobot, Philips, Bosch, Samsung. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Programa doble de un gran actor.
Gracias.
Viajando a través del tiempo.
Sé que parece una locura, pero sí.
Y de la fantasía. Frequency y Dragonhead 2 de Dennis Quaid.
¿Cuándo?
El sábado, Sobremesa de cine en 13.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Da like a los comedores y a los roperos sociales. Da like a ayudar a las familias en riesgo de exclusión y a todo lo que tu parroquia hace por los demás. Si te gusta su labor, apóyala con un donativo en donoamiiglesia.es y, como siempre, ella se encargará de hacérselo llegar a los que más lo necesitan. Con el Santander, llenemos el barrio de likes.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no! ¡Hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Fíjate, llevamos buena parte de la tarde hablando de la importancia de la risa, pero también qué importante es tener recuerdos, ¿no? Sobre todo de todos, de siempre, ¿no? De tu vida, pero especialmente de esos primeros días, ¿no? En los que todavía no tenemos desarrollada la memoria, en realidad, pero a todos nos gusta, por ejemplo, ver nuestras fotos de bebés. Apenas nos reconocemos a veces, ¿no? Pero todas las familias guardan esos recuerdos de cuando vinimos al mundo. Sin embargo, fíjate que no todas pueden tenerlos, porque ¿qué pasa cuando un niño, por ejemplo, es adoptado? Bueno, pues te voy a contar ahora el proyecto de un grupo de enfermeras que se han propuesto completar el vacío de objetos y de recuerdos de los niños y niñas dados en adopción o en acogida después de nacer. Las enfermeras recopilan todo lo que ha pasado en la corta vida del bebé y lo entregan en una cajita a la familia que se da cargo de este menor. ¿Qué les entregan? Bueno, pues cosas como su primer chupete, fotos, una tarjeta con la huella a plantar, la pinza del cordón umbilical, el gorrito con el que el bebé sube a la sala desde el paritorio, un muñeco, que es un pequeño pulpo tejido a mano por voluntarias. De lo que se trata es que tanto el niño como los padres tengan una serie de recuerdos de esos primeros días, como tienen todas las familias. El proyecto se llama Mis Primeros Días y su impulsora es Pilar Bernabéu, enfermera responsable del plan de humanización de la unidad neonatal del Hospital Clínico de Valencia. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, después de cuántos niños entregados se os ocurre este plan para eso, ¿no? Para humanizar la unidad y que estos bebés también salgan con sus primeros recuerdos.
Sí, afortunadamente tenemos pocos casos. A veces pasan bastantes meses de un caso a otro que tenemos en estas circunstancias. Pero bueno, ahora en poco tiempo se juntaron, coincidieron varios críos y ya pensamos que era el momento de iniciarlo. Perdona, un paréntesis. Yo no soy la enfermera responsable del plan de humanización, o sea, digamos que sería la referente con respecto a este proyecto, pero no uh-huh. al plan de humanización.
Pero sí con respecto a este proyecto, de proyecto del bueno, que estamos sí, hablando.
Sí, eso uh-huh. sí sería...
voy a saludar también, si te parece, a María José Romero. Ella es madre de acogida. Perfecto. Ha tenido a 18 niños en acogida, actualmente tiene una niña de 3 años y medio y un niño de 5 meses, y además de sus propios 3 hijos biológicos. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú, creo que en cuanto te enteraste de lo que hacían en el Hospital Clínico, quisiste también ponerte en contacto con Pilar. ¿Por qué? ¿Te gustó el proyecto?
Bueno, el proyecto me encantó. Y afortunadamente tenemos una amiga en común y lo comuniqué a la asociación a la que pertenezco, a FADES, y mi junta dijo hay que colaborar en difundir y vamos a ello. Entonces me puse en contacto con Pilar y bueno, ahí estamos, porque hay que conseguir que esto se haga en todos los hospitales, es maravilloso.
Claro, María José, porque tú además tienes la experiencia como madre de niños biológicos con uh-huh. esos recuerdos, como tienen todas las familias, y la experiencia uh-huh. como madre de acogida de otros bebés uh-huh. que te llegaban sin esos recuerdos. Es decir, tú podías perfectamente ver la diferencia, ¿no?
Claro, sí. Nosotros somos acogedores de urgencia y nos llegan bebés directamente del hospital, muchas veces con el cordón umbilical, y desde casa les hacemos esa cajita con todos esos recuerdos, pero siempre nos faltaban pues esos primeros días, ¿no? Esas fotos en el hospital, esas cositas que tienen los bebés nada más nacer. Y bueno, y la verdad es que cuando me enteré pues dije, jolín, es que es una manera de llenar, es una manera de que ningún niño tenga absolutamente ningún vacío en su vida, ¿no? Y es muy importante para las familias, pero es muchísimo más importante para los niños cuando sean mayores.
Oye, fíjate, Pilar, lo que dice María José. Es verdad que no lleváis sí. mucho tiempo con el proyecto, pero ¿cómo están siendo las reacciones, ¿no? Ante esto de los padres.
Sí, pues la verdad es que el proyecto está teniendo muy buena acogida, tanto por parte de las compañeras del centro neonatal, los jefes, y bueno, María José, cuando hablé con ella, pues la verdad es que yo me emocioné también de oírla, de ver que, en fin, la respuesta que habían tenido. He hablado también con una mamá de acogida que ha recibido la cajita y bueno, pues la verdad es que muy contenta y todo este feedback que tenemos pues nos viene muy bien para aprender, para mejorar, para ver qué es lo que, en fin, qué es lo que podemos mejorar en el proyecto, vaya.
Oye, Pilar, ¿y quién se encarga de hacer la caja? Es decir, de hacerle las fotos, de sí. bueno, pues guardar, pues a lo mejor ese gorrito, como decíamos. ¿Quién lo hace? ¿Quién se encarga sí. de esto?
Bueno, este proyecto es en colaboración con el servicio de, o sea, con Trabajo Social, que además es quien, la trabajadora social del hospital es quien ha conseguido el permiso para hacerles las fotografías, porque estos son niños tutelados, entonces desde la consellería nos han tenido que hacer un permiso para hacerles fotografías, que tienen que ser con una cámara, no puede ser con nuestro dispositivo móvil. Uh-huh. Y bueno, pues cuando tenemos conocimiento de un crío que nos va a ingresar en estas circunstancias, pues básicamente el equipo de enfermería, uh-huh. Enfermeras auxiliares, pero bueno, todo el que esté en el centro neonatal y también, bueno, pues con la colaboración de Trabajo Social, pues eso, tenemos enseguida, preparamos una cajita, sacamos la cámara de fotos que tenemos en la incubadora o en la
estoy convencida, Pilar, que no falta manos para hacer esto. Estoy segura de que todo el mundo quiere colaborar, ¿a que sí, Pilar?
Sí, la verdad es que, bueno, pues las compañeras enseguida se han volcado y bueno, pues van aportando ideas y bueno, la verdad es que... Si los padres llegaran a ver la ilusión con la que lo preparamos, pues la verdad es que es una maravilla.
Pero yo estoy convencida de que esa ilusión se tiene que notar sí. en la cajita, María José, ¿tú no crees?
Estoy segurísima.
Sí. ¿Por qué es importante sí. para una madre, María José, tener este tipo de recuerdos y de detalles de cuando el niño, pues eso, acaba de nacer, de esos primeros días?
Pues fíjate que yo diría que más importante para la madre es para el niño, ¿no? Cuando uno
en un
es mayor,
futuro, ¿no?
Pues,
claro.
Claro, tener todos esos recuerdos y como, pues bueno, como dice Pilar, estos niños son tutelados, muchos retornan con su familia biológica, otros van en adopción, pero no importa dónde vaya, quiere decir que tengan esos recuerdos siempre, ¿no? Porque es importante cuando somos más mayores, pues no tener ese vacío y no decir, bueno, yo cuando estaba en el hospital, pues, ¿y cómo era, no? ¿Cómo era ese? Porque hay niños que están días, afortunadamente, si están sanitos, están 2 o 3 días. Pero si son prematuros o tienen alguna complicación y están más tiempo, pues cuando son mayores quieren saber, ¿no?, qué pasó durante ese tiempo. Y gracias a este proyecto, pues estos niños no van a tener ningún vacío y eso es importante. importantísimo.
Bueno, es un proyecto precioso y además el nombre también lo es, Mis Primeros Días, esas cajitas que se entregan, ¿verdad?, esos bebés, para que todos tengan ese recuerdo de ese primer momento, aunque sean luego pues niños que acaben en una familia, eso seguro, como primero acogida, pueden volver a su propia familia o quizá adoptados por otra familia. Pilar Bernabéu, bueno, pues la enfermera que lleva todo este proyecto, gracias, y María José Romero, que es madre de acogida, gracias también por hablar con nosotros y contarnos esta cosa tan bonita. Buenas tardes.
A vosotros.
Venga, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Chao.
Un placer.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Programa doble de un gran actor.
Gracias.
Viajando a través del tiempo.
Sé que parece una locura, pero sí.
Y de la fantasía. Frequency y Dragon Head 2 de Dennis Quaid.
¿Cuándo?
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora, el tomate maduro con un 36% de descuento. Llévatelo por solo 0,89. Día, paga menos.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vea.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Más de 100 viviendas registradas, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubs, 250 identificados, 445 víctimas de trata y prostitución entrevistadas. Este es el balance de la operación Rescate que en las últimas horas ha desarrollado en Madrid la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Bueno, pues Ángel Espósito y un equipo de La Linterna se han empotrado directamente en esta operación y han podido ver con sus propios ojos estos pisos. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes, Ángel.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, Ángel Espósito y Rubén Corral y Adrián Gil. Los tres hemos estado alucinando en colores. Uf, impresionante. Mira que hemos estado en sitios, mira que hemos visto niveles y tipos de prostitución por todo el mundo. Yo no he visto nada igual, y más aún pensando que era en el centro de Madrid, Pilar, Fernando. O sea, qué sensación de asco, de miedo, qué sensación de estar ante lo más sórdido en la capital de España. impresionante la experiencia. ¿Os cuento? ¿Os voy contando? ¿Os parece?
Sí, por favor.
Sí, sí, claro.
Adelántanos, sí, claro.
Mira, esta mañana me escribí a Elena Grandal muy tempranito y me decía, qué sonidos, qué fuerza. Mira, escucha. Mira, es como la policía aporreaba a patadas las puertas. Uh-huh. Y tras mucha insistencia, las madames o los chulazos abrían. Solo pensar lo que te ibas a encontrar ahí adentro, tras ver el primer piso, el primer cuchitril, ya daba miedo. Bueno, pues dentro, en este caso concreto, en esa puerta a patadas, las patadas las daba Tomás, un policía. Y recuerdo cómo abre la puerta una madame, entendámonos, china, ya anciana. Salen dos chicas, después de mucho insistir, el policía echa para atrás a la señora mayor y se pone a hablar con una de las chinas. Mira.
¿Y dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Lejos?
Sí, Toledo.
¿En Toledo vives? Jope, ¿y con quién vives? ¿Amiga?
Sí.
Sí, una amiga.
Mira, compra poco, habla, y hoy...
Ha venido a ver a tu amiga. Sí.
No entiende. Yo hablo a la amiga.
No, la amiga no quiero hablar,
sí,
con ella.
No. Yo no entiende.
Sí, ya, pero ya sé quién es conmigo. Sí. Entonces tú te vas a venir conmigo y tu amiga se va a quedar aquí.
Y me imagino que muerta de miedo, claro.
Las chicas muertas de miedo, pero por irse con la policía, no por la amiga. La amiga es la jefa. Mira, aprendes a diferenciar las reacciones en función de las razas. En el piso de las chinas, el miedo era atroz a las mafias chinas. En el piso de las colombianas, el miedo era atroz a lo que les podían hacer a sus familias allí. Uh-huh. Y en el piso de las marroquíes, el miedo era al machismo, a las palizas o al chulazo que la tenía secuestrada. Mira, al llevarse a las dos chinas, que consiguieron salir, las chicas iban, esto era muy temprano por la mañana, iban maquilladísimas, pintadas como puertas, te puedes imaginar lo que estaban esperando, ¿no? Bueno, pues estuve hablando con Tomás un par de minutos en la calle.
Cuando han abierto la puerta, ya sabes cuál es el papel de cada personaje que te abre dentro, ya sí. Sea el guarda, la madame o...
Sí, en cuanto me ha abierto la señora mayor me he dado cuenta que era la que controlaba el piso y, bueno, de hecho no quería que saliesen las chicas y cuando han salido quería hablar por ellas, que es un síntoma inequívoco de...
¿De quién manda?
De quién manda.
Pues habéis llevado a las chicas a comisaría y ¿ahora qué?
Pues ahora a trabajar con ellas, a trabajar en el plano psicológico para ver si conseguimos que presten declaración y sacarlas de este mundo.
Claro, ahora empieza la voluntad. Ya. Y el problema está en que estas chicas están casi siempre ahí a voluntad propia en los últimos tiempos, producto del miedo que les producen sus captores, ¿no? La trata es lo que tiene. Mira, me llamó la atención que había, en la operación había cientos de policías. Bueno, pues muchísimas eran mujeres policías que hacían de mediadoras, eran el primer contacto de la policía con estas mujeres. Y estuvimos con María José, con Troiti, una mujer policía de la brigada. Uf, mira.
La suelen amenazar con la familia, con los hijos, y bueno, pues las tienen cogidas, sobre todo con los hijos. Las amenazan que sus hijos están en los países de origen, que les van a hacer algo, que los tienen localizados, que saben a qué colegio van, y entonces es muy fácil que a una mujer con hijos la tengan sometida.
Bueno.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo. Ah, en el centro de Madrid, como tú dices,
sí,
que esto no está pasando en otro sitio.
En el Paseo de las Delicias, muy cerquita de la estación de Atocha y del AVE, para que nos situemos.
Bueno, pues esta operación... Pues, dime,
sí. Fernando. No, yo quiero solo felicitar a Ángel, enhorabuena Ángel, porque esto es hacer periodismo, esto es contar los infiernos que tenemos a la vuelta de casa, en la esquina.
Fernando, en la esquina o en el piso de arriba.
Claro, es que y desvelar esto y que se oigan los sonidos y que tú lo estés contando es importantísimo. Es importantísimo,
bueno,
porque
para eso
es la esclavitud del siglo XXI, o sea, un sistema de esclavitud que tenemos, como dices tú, en el piso de abajo, ¿no?
Totalmente. Y sobre todo, y no me cansaré de decirlo, contra las mujeres. Luchar contra esto como hacen esos policías, eso sí que es feminismo.
Pues lo vamos a escuchar en profundidad a las 9 en la linterna que empieza en unos minutos a partir de las 7. Expósito, gracias.
Enhorabuena.
Fernando.
Ángel, un abrazo.
Adiós. Chao.
Bueno, Bueno, Rosa, los oyentes hoy nos han dejado historias muy interesantes sobre lo que se presta y no se devuelve.
Sí, y hay gente que no lleva muy mal esto de que no te devuelvan lo que prestas, pero en general noto yo esta tarde mucho ritintín, ¿no?, entre los oyentes.
Sí. De la señora de la silla que tiene la hija de 34 años no fue mucho. Yo le dejé a mí, una amiga mía, el parquecito de mi hijo cuando son los niños pequeños, y ya tengo nietos, ¿eh? Y todavía no me lo devolvió.
El parque, entre la sillita y el parque, vaya tarde que estamos echando.
Ay, ese rencor que se ha quedado ahí.
Con esas cosas que no se devuelven. Por cierto, hay un oyente que ha encontrado una solución para que te devuelvan lo prestado. A ver qué os parece.
Buenas tardes a la gente. Ticio desde Málaga. Vamos a ver, yo soy el tonto del que me dejan algo y lo devuelve. Después he dejado yo cosas, libros, CD o lo que fuera, y me han desaparecido. Como si lo hubiese mandado a Marte, ¿no? Y hasta que tomé la decisión de que cuando me piden algo, sobre todo a alguien que no conozco mucho o algo, le pido 5 euros si quiere que te lo preste. Oh. Cuando me lo devuelva, te devuelvo los 5 euros. Ya no me han vuelto a pedir más nada. Venga, un saludo a la gente.
Un oyente que pide fianza,
hombre, ¿eh? Hombre, no me la idea, Pilar, dada la tarde que llevamos, ¿eh?
Sí que sabe, en fin.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Es una imagen de un paisaje nevado tomada por Alex Hoth. Está tomada en el Mississippi en un invierno ya lejano. El cielo de un blanco que tira al gris. En medio de algunos árboles desnudos se ve la nieve. El suelo también blanco. El suelo es de un blanco desértico, impoluto, sin huella alguna. En medio de esa nada blanca de la foto, una cabaña de madera. La cabaña es sofisticada, tiene dos pisos, una fachada artísticamente decorada, con calaveras de vaca, palos y plantas secas. La cabaña, subida en una base de madera, parece una balsa que hubiese estado a la deriva en un desierto helado y que hubiera terminado por encallar en cualquier sitio. Los habitantes de la cabaña están encerrados. De momento tienen combustible para calentarse. No sabemos nada de ellos, no se ve nada de ellos en la foto. Bueno, sí, alguna noticia sí tenemos, porque desde la cabaña sale un tendal alto de un solo hilo, y en ese tendal hay colgadas dos camisas blancas, claro, dos camisas blancas que apenas se distinguen sobre el fondo de la nieve, pero también hay en ese tendal un pantalón y dos camisas rojas, un pantalón verde y un pijama rosa. Los colores que cuelgan del tendedero son una fiesta en un mundo frío y yermo. Nunca hay colores más vistosos, más alegres, más vivos que los que ondean en un páramo donde la vida parece haber desaparecido. Por eso distinguimos el color, por eso distinguimos el brillo de ciertos ojos, de ciertos rostros, en otros desiertos. En el desierto helado del autobús que nos trae del trabajo a casa, en la niebla que parece haberse adueñado de nuestra memoria, y en los desiertos, en esos desiertos helados en los que habitamos. Colores sí, es fácil distinguirlos en el desierto.
2:07, ya cae la tarde. Sanidad notifica hoy 11.434 nuevos positivos, 397 fallecidos, sigue siendo una cifra altísima, pero la buena noticia es que la incidencia acumulada cae de los 300 casos por primera vez desde el 5 de enero. Y llega ya la linterna con Ángel Expósito.